Más de uno. Onda Cero Canarias. Gustavo de Dios.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es lunes 10 de agosto de 2020. En el tiempo hoy en el norte, nuboso en general, en el resto, en la parte sur de todas las islas, despejado, ligera calima en la provincia de Las Palmas, temperaturas con pocos cambios. Si se la están preguntando, pues bueno, 31 es la máxima que se espera hoy en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Las Palmas de Gran Canaria. Arranca el lunes con 62 positivos más en Canarias. En las últimas 24 horas, la mayoría de estos contagios se produjo en reuniones sociales y atentos porque en Canarias también, al igual que en el resto del país, la edad media de los afectados está entre 37 y 39 años. Además, hay que sumar dos fallecimientos. El mayor recuento de datos de enfermos de coronavirus fue el viernes. Se sumaron 55 positivos, colocando a Gran Canaria a la cabeza en cuanto a infecciones activas. Así, la isla cuenta con 173 casos, Tenerife con 115, Lanzarote con 20 y Fuerteventura con 5. Y solo hay una persona en las unidades de cuidados intensivos. Solo una y una veintena de ingresados en hospitales. Una de las cosas que más ha sorprendido, bueno, no ha sorprendido, porque igual siempre fuimos así, ¿no? Mucha gente se pregunta por qué somos así. Igual siempre fuimos así. Igual siempre fuimos como para convocar una acampada, nada más y nada menos que para propagar el COVID-19 en la isla de Tenerife. Bueno, pues esto ocurrió en la playa de Los Patos el sábado. 62 personas estaban acampadas en la playa, habían sido convocados en una especie de quedada en redes sociales para realizar esa acampada en la playa de Los Patos en la Orotava con el objetivo de ayudar a propagar la COVID-19. Bueno, pues igual siempre fuimos así, pero lo demostrábamos en otros escenarios, como por ejemplo el fútbol. Siempre fuimos así de idiotas de pegarnos en la puerta de un estadio, pues ahora somos así de idiotas como para hacer esto. Y esta es una todos los días, y dos, y tres, y botellones, historias. Bueno, al final la Guardia Civil disolvió la historia, tomó declaración, todos a casa y hasta la próxima. Como saben, son los fines de semana cuando más se concentran estas historias, aunque ahora en verano igual te cae alguno un martes también. Les contamos también que Salvamento Marítimo interceptó este fin de semana un cayuco con 55 inmigrantes subsaharianos a bordo, todos hombres, a unos 11 kilómetros de Gran Canaria. En torno al asunto de la migración, en torno al asunto ocurrido en Tunte hace unos días en Gran Canaria y en torno a toda esta historia, los gobiernos central y de Canarias van a colaborar, dicen, para atender de la manera más digna posible a quienes llegan a las islas en patera. No le van a dar la espalda, dice el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, al fenómeno de la inmigración y van a combatir cualquier brote de xenofobia que detecten, porque es un comportamiento que, dice Ángel Víctor Torres, el gobierno y la gran mayoría de los canarios repudian.
No cabe ningún brote, ningún gesto, ninguna acción xenófoba en un mundo en el que las personas se tienen que mirar a los ojos y saber que somos todos absolutamente iguales. Por tanto, desde aquí mi repudio más absoluto a cualquier gesto xenófobo, porque eso lo que hace es minimizar a la sociedad y empequeñecernos como seres humanos.
En el asunto económico, el gobierno de Canarias y el central también van a volver a hablar a comienzos de septiembre sobre una posible prórroga de los ERTES. Es decir, esto no se va a debatir hasta que casi acabe la segunda, o la primera, mejor dicho, prórroga de los ERTE, que fue hasta el 30 de septiembre, como todos sabemos. A comienzos de ese mes está prevista una reunión en la que estarán el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y es posible también que las ministras de Turismo, Reyes Maroto, y Trabajo, Yolanda Díaz, según anuncia también Ángel Víctor Torres, que esto va a servir para darle una respuesta clave a Canarias, que necesita, dice Torres, esa ampliación de los ERTEs.
Es lógico, es objetivo, es coherente que la propuesta que se haga sea que se mantengan los ERTEs en aquellos sectores económicos especialmente dañados. Y, por tanto, vamos a trabajar de la mano con el Gobierno de España para que esto se produzca después de septiembre.
El impacto mediático del vuelo de validación de Canarias como destino seguro, se acordarán aquel vuelo que se produjo un mes después de que se abrieran todas las fronteras, no comprendíamos muy bien el asunto, pero según el gobierno de Canarias, el impacto mediático de aquel vuelo seguro de la Organización Mundial de Turismo que realizó el mes de julio llegó a 239 millones de personas, lo que ha supuesto un retorno promocional, dice, de 1,7 millones de euros, lo cual no sirve de nada porque, total, tampoco viene nadie, pues tampoco tiene mucho impacto el asunto, aunque llega mucha gente, ya que todos sabemos el asunto de las cuarentenas, ¿verdad? Bueno, pues Canarias prevé cerrar este año con una caída media del 66% de turistas y de facturación, lo que va a suponer una pérdida en el sector de casi 10.000 millones de euros, un descenso del 23% del Producto Interior Bruto de las islas. La recuperación del turismo del archipiélago depende de la conectividad aérea mundial y dice Yaiza Castilla, la consejera de turismo, que lo de las cuarentenas pues no ayuda a nada en un espacio, insiste, completamente seguro como es Canarias para el turismo.
Es una faena, ¿no?, salir de tu propio país para posicionarte, pero es que España tiene una tasa de un 37,9, nosotros tenemos en Canarias un 5,8. No podemos perder esa ventaja competitiva cuando también nuestra principal actividad económica es el turismo, y en todo el territorio hay otros territorios en los que su principal actividad es la industria o es otro tipo de actividad. Entonces nosotros tenemos que levantar esto lo antes posible para tener ese efecto de arrastre.
Más de uno. Onda Cero Canarias. Gustavo de Dios.
Parece ser que hay una onda también expansiva entre muchos padres y madres que ya están anunciando, al menos lo hacen públicamente, no significativo de nada, evidentemente, porque son mensajes sueltos en redes sociales y en estas historias, algunas comunicaciones a colegios, que no piensan llevar a sus hijos el 15 de septiembre a clase, porque temen que no sean seguros los colegios. Desde sindicatos como AMPE piensan que esto puede ser también una tónica que se puede generalizar a partir del 15 de septiembre, lo cual puede incurrir en asuntos también de tipo legal. Pedro Crespo es presidente de AMPE.
La preocupación es obvio que sí que la tenemos, y sería una cuestión de más allá de la parte legal que existe, pues porque la obligación a nivel de familias de escolarizar a sus hijos es obvia. Nosotros entendemos que si se diese eso, sería muy grave, porque ahí estamos hablando incluso de que se hablaba incluso de la generación COVID.
También los sindicatos de educación piden su participación en el inicio del curso escolar. Dicen que aún están a tiempo desde la consejería de reunirse con ellos y alcanzar algunos puntos en común sobre las propuestas. Entre ellas, además de las sanitarias puras y de seguridad, está lo de internet. Es decir, hacer algo que sirva de verdad, más allá de mandar un correo electrónico con las tareas, que es básicamente lo que se ha estado haciendo durante 3 meses, hacer una plataforma online que sirva para algo, para los profesores y para los alumnos.
Hay plataformas incluso que existen ya, lo que habría es que comprarla o hacer alguna propia con carácter de urgencia, porque hay otras comunidades que lo están planteando a estos niveles. Incluso estas que son de pago, que se contratan, hay centros educativos públicos en Canarias que ya las han empleado, pues porque estaban empleándolas como proyectos en su centro antes de esta situación de confinamiento que vivimos.
En otros asuntos, Santa Cruz de Tenerife se une al Frente Común organizado por otras capitales españolas contra el acuerdo adoptado por la Federación Española de Municipios con respecto a los fondos municipales. La capital tinerfeña, junto a Cádiz, Granada, Lleida, Murcia y Zaragoza, exige que se derogue el acuerdo adoptado el pasado lunes y que permitiría a los municipios prestar sus remanentes de tesorería al gobierno central, por lo que recibirían a cambio un 10% de lo que cedan de forma anual y la participación de un fondo estatal de 5.000 millones. José Manuel Bermúdez es alcalde de Santa Cruz.
Que ese es un mal acuerdo para el municipalismo, que se tomó además por la mínima, con el voto de calidad del presidente de la FEM, y francamente creo que debemos de unirnos aquellos que queremos defender en nuestras ciudades, nuestros municipios, para intentar mejorar ese acuerdo desde ahora hasta el día en que se lleve el decreto en el que se va a sustanciar.
Precisamente en el Ayuntamiento de Santa Cruz, 7 concejales han pedido la nulidad de la reciente moción de censura por haberse votado en secreto. José Ángel Martínez, portavoz del Partido Socialista.
Que aunque parezca una mera formalidad, ya hay sentencias antecedentes que dicen, y además que han llegado al Tribunal Supremo y han sentado jurisprudencia, donde es claro que no estamos ante una cuestión meramente formal, sino que se trata de una defensa, el de los derechos fundamentales que tiene el ciudadano a conocer indubitativamente la voluntad que expresan sus representantes públicos, es decir, los concejales en este caso, a la hora de votar la moción de censura.
Más de uno. Onda Cero Canarias.
Las cifras del coronavirus en Canarias crecen con 151 nuevos casos la semana pasada, registrados entre el lunes y el domingo. Dos fallecidos también. Hasta el sábado es el peor repunte de la curva epidemiológica desde que a principios de junio los datos comenzaran a estabilizarse en las islas, con episodios realmente exóticos, como esa gente que quedó en la playa de Los Patos en Tenerife para contagiarse el coronavirus y expandirlo por la isla, según habían quedado en redes sociales. Esto es lo que hay. Son las 7:30. Buenos días.